RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. Un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Un saludo a nuestra audiencia y les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa Industria al Aire. Mi nombre es Lady Mildred Rojas y en esta oportunidad estaremos hablando sobre tendencias y retos en la seguridad y salud en el trabajo. Para tratar este tema nos acompaña una invitada con una importante trayectoria en el tema, Lizeth Daniela Rip. Ella es conferencista y consultor HSQ, profesional en seguridad y salud laboral, auditora en normas de certificación ISO 9000, ISO 14001 e ISO 45001 respectivamente, con amplios conocimientos y experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de calidad y de medio ambiente, con amplia participación en emisión de procesos de capacitaciones en diferentes sectores económicos. Es consultor senior en Ventana Organizacional, más de 10 años de experiencia en procesos consultivos de mediana y gran empresa. Bienvenida, Daniela.
Hola, muy buen día para ti, Lady, para todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un gusto acompañarnos el día de hoy y muchas gracias por la invitación.
A ti muchas gracias por tomarte este tiempo para venir a conversar con nosotros de este tema tan interesante. Bueno, la evolución de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia ha experimentado cambios significativos a lo largo de los años, no solo a nivel teórico legal, sino también en el comportamiento de empresas y trabajadores, los cuales se ven reflejados en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la población trabajadora de Colombia. Daniela, ¿podrías hablarnos un poco más de esa evolución teórico-legal que ha tenido la seguridad y salud en el trabajo en Colombia en los últimos años?
Claro que sí. A través de los años, la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo ha tomado mucha más fuerza en la prevención de los accidentes y la promoción de la salud de los trabajadores en las empresas. Desde el Ministerio de Trabajo se ha buscado fortalecer en el paso de los años los lineamientos por los cuales las empresas, tanto públicas como privadas, deben de seguir. La normativa nacional reglamenta que el empleador es el responsable de la protección de la salud y la seguridad de sus trabajadores, todos los que se encuentren a su cargo, independiente del tipo de contratación. Y esta es una señal muy importante que nos brinda esta nueva estructura legal. No importa el tipo de contratación. Aquí es donde viene todo lo que es la responsabilidad legal, civil, compartida, que tenemos tanto empresas como trabajadores en la prevención de los accidentes. Y esto se ha venido estableciendo con el transcurrir del tiempo, observando los cambios que han sufrido los programas de salud ocupacional, por los cuales las organizaciones tienen el deber y la responsabilidad de resguardar la salud y la seguridad de sus colaboradores, en donde la gestión y la identificación de los riesgos que causan las enfermedades laborales y accidentes es de vital importancia para el funcionamiento óptimo de cualquier organización. Claramente los costos ocultos de un accidente, las empresas no lo logran identificar hasta que hacen unos análisis internos y toda la implementación de estos sistemas de gestión permite ver ese tema de los costos ocultos. ¿Cuánto nos cuesta una incapacidad de un trabajador? Más allá del tema económico, el tener que reemplazarlo, asignar a una nueva persona en este rol, sobrecargar a un nuevo compañero con una actividad. Hasta tanto podemos llegar a la normalidad de las operaciones en una empresa. Es por eso que desde la Ley Novena de 1979 se dictan las normas generales que dieron base y disposiciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en todo lo que se relaciona en la salud humana y el vínculo que tenemos con el trabajo. En los resultados evaluados podemos decir que en un marco de matriz legal en toda esta evolución que ha tenido el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se han considerado diferentes factores determinantes de cambio y evolución que buscan la protección y la búsqueda de la salud de los trabajadores. Sin embargo, es importante resaltar que hubo un lapso de tiempo bastante largo para lograr un buen punto de equilibrio en consideración de lograr ese objetivo de temas dirigidos hacia la prevención de afectaciones físicas como mentales.
Bueno, Daniela, aquí me gustaría preguntarte específicamente por ese cambio, esa transición de lo que conocíamos antes como salud ocupacional, pasamos a hablar de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué implicó este cambio en la conceptualización?
El cambio más redundante viene en la primera parte de los términos. Ya no es un programa, es un sistema de gestión. Y ahí es donde viene la importancia de que no sea solo algo documental, sino que realmente sea un sistema en el cual los trabajadores tengan claro que su participación es fundamental y que cada uno de nosotros como trabajadores en diferentes organizaciones o inclusive como personas propias, damos un granito de arena en esa prevención. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo hace justamente que no solo sea en función ocupacional, sino que también garanticemos que nuestra salud se promocione de manera transversal en tanto temas internos como externos del trabajo. Y que tenga un sistema de gestión hace que sea continuo, no solo en un documento con un inicio y un fin, sino que podamos hacer un análisis y una evaluación de los resultados. ¿Qué tan satisfactorias han sido las implementaciones que podemos hacer en el largo de un tiempo? Y de esta manera poder dar un mejor resultado y tener otras perspectivas para seguir fortaleciéndole la salud a los trabajadores en las empresas.
Bueno, Daniela, sin duda la pandemia impulsó cambios importantes en las dinámicas laborales. ¿Podrías compartirnos un poco cuáles fueron esos cambios más significativos y el impacto que tuvieron en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo?
Claro que sí. Realmente la pandemia, ni los gobiernos, ni los empleadores, los trabajadores en las empresas estábamos listos para enfrentar algo de tal magnitud. El COVID-19 fue un gran desafío donde tuvimos que tener en cuenta que la seguridad y la salud en el trabajo tenía muchas ramas de implementación. Claramente el COVID incluyó muchos temas laborales y extralaborales, pero las organizaciones desde sus departamentos encargados de seguridad y salud tenían una crisis inmediata que trabajar. Todo lo que es precaución, todo lo que es el afán y el dinamismo también de reanudar nuestras actividades normales por todo el tema de la emergencia sanitaria y las restricciones y los cierres que tuvimos, es importante que los pudiéramos trabajar para que de esta manera pudiéramos tener control. La pandemia fue un suceso para el cual ninguna norma o lineamiento en el mundo estaba preparado para todos los aspectos en los cuales tuvo impacto, a nivel económico, social, político, económico y laboral claramente. La naturaleza de la pandemia generó un reto en todas las empresas para la construcción de sus lineamientos y la continuidad del negocio. En este sentido, todos los departamentos o las áreas o las personas encargadas de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo tuvieron que reestructurar todas sus medidas de intervención en un peligro que es poco gestionado, por no decir subvalorado, a comparación de peligros con alto riesgo de accidentalidad. Generalmente, toda la intervención de seguridad y salud en el trabajo se enfoca en aquellos peligros de alto riesgo donde las personas pueden generarnos mayor sintomatología. Con la pandemia y la naturaleza del origen de la misma, nos dimos cuenta que también el peligro biológico hace parte fundamental de la intervención que debemos de dar en seguridad y salud en el trabajo. Esto claramente de acuerdo a cada actividad económica y los lineamientos que el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud nos brindaron. Todo lo que desarrollamos desde el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y la implementación de este sistema de gestión tiene una finalidad y es salvar vidas. Y la implementación de un seguimiento continuo a esas condiciones de seguridad y salud con las evaluaciones apropiadas para garantizar medidas de control, como lo fue el protocolo de seguridad, son lineamientos que fueron muy importantes y diría que fueron los más significativos con el impacto a través de este post-pandemia. En protocolos, por ejemplo, como el de bioseguridad, el tema del lavado de manos, el uso de tapabocas con las personas con sintomatología han sido de los cambios más significativos y claramente el cambio de cultura es fundamental para que podamos tener una mejor prevención a nivel de seguridad y salud.
Bueno, Daniela, muchas gracias. Vamos a ir a un corte institucional y al regreso seguiremos profundizando en este tema.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Regresamos al programa Industria al Aire. Hoy estamos conversando sobre la seguridad y salud en el trabajo. Daniela, profundicemos en el tema del teletrabajo, ¿cierto? Que fue uno de los cambios que aceleró la pandemia. Las empresas se enfrentan al reto de asegurarse de que sus empleados tengan condiciones adecuadas en sus hogares para desarrollar su trabajo de manera segura y saludable y de cumplir con la normatividad laboral. ¿Cómo vamos frente a este tema en Colombia? ¿Cuáles son los retos que persisten?
En Colombia, como tú bien dices, Lady, hubo una necesidad de adaptación al teletrabajo bastante rápida. En el país existían los lineamientos legales dados por el libro blanco por parte del ministerio, que de una u otra manera no se le dio tanta importancia en su implementación hasta que este reto de pandemia nos generó ese cierre y ese colapso rutinario que nosotros generalmente teníamos. El teletrabajo es sinónimo de innovación organizacional y esto genera un cambio interno dentro de las organizaciones y nuevas formas de relacionamiento entre jefes y empleados y entre compañeros. Es eso que la estructuración de este tipo de metodología de trabajo es muy importante llegar a hacerle un buen seguimiento. Generalmente las empresas sesgan el uso de este tipo de metodologías por tal vez la falta de control o seguimiento que se le pueden tener a los trabajadores. Sin embargo, una muy buena gestión de esta metodología de trabajo es claramente definiendo tres factores críticos. El primero, el seguimiento. Y más allá de tiempo es por cumplimiento de objetivos. Tener claro que el trabajador puede tener un objetivo claro para desarrollar bajo esta metodología y la medición puede ser por resultados. Otro factor importante a considerar en esta metodología fue todo el tema de productividad y es el balance que puede llegar a dar la vida laboral con la vida cotidiana. Y ese bienestar mental y físico de los trabajadores se representa finalmente en este tema de productividad por medición de objetivos. Y finalmente, también es importante considerar que en el teletrabajo tuvimos un aspecto importante que contribuye para que una buena implementación del mismo y es la reducción de costos. Todo el tema de costos fijos, activos que las empresas pueden tener bajo una cotidianidad presencial de trabajo, que al final puede llegar a transversarse en una metodología tecnológica, donde las empresas tienen un retorno al final de esa inversión y por aspectos organizacionales puede dar todo un cumplimiento de marco legal colombiano y también todo lo que la empresa quiere implementar de una u otra manera. En este sentido, considero que en Colombia se ha gestionado una consistente base legal por medio del libro blanco, como les mencionaba anteriormente, que es una guía para que las empresas tengan claro cómo implementar esta metodología y con cuál de las modalidades responde a los espacios de ejecución de trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil de cada trabajador. El teletrabajo tiene tres metodologías y dependiendo pues el tipo de empresa, la naturaleza de las actividades que podemos tener con cada trabajador, las empresas se pueden sentir más cómodas. El teletrabajo aumenta la productividad y reduce costos fijos en las empresas, mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Promueve también toda una parte de inclusión social y aporta también al mejoramiento de la movilidad en las ciudades, por ejemplo, como en Bogotá, donde también reduce a nivel medioambiental los índices de contaminación. Y ayuda también a promover el uso de nuevas tecnologías. Así que creería que el mejor beneficio y a su vez el mayor reto para las empresas y para todos los departamentos de gestión humana y de seguridad y salud en el trabajo al implementar el teletrabajo es lograr un cambio de cultura, tanto para jefes como empleadores. donde el cambio de mentalidad es lo más importante, ya que los jefes son quienes apoyan que esta modalidad funcione y que sea una realidad al interior de las organizaciones, de manera que las personas tengan claro que no van a ser medidos por tiempo, sino por toda su productividad y la función de sus actividades, y que las empresas también les van a estar dando una confianza para que puedan tener un mayor equilibrio en su vida laboral y en su vida cotidiana.
Bueno, precisamente de esto último que hablas nos remite pues a la salud mental, que es un tema que a raíz también de la pandemia logró una mayor visibilización, ¿no? Convirtiéndose casi en un tema de salud pública. Y en el ámbito laboral, pues como esta tendencia, especialmente en teletrabajo, a perderse como esa línea entre lo laboral y lo privado, la vida personal del trabajador, pues ha puesto la mira en los riesgos psicosociales, ¿cierto? Han cobrado mayor relevancia, mucho más teniendo en cuenta pues los entornos de teletrabajo que hablábamos. ¿Cuáles son los factores claves en la gestión de este tipo de riesgos y los desafíos que tenemos por delante en este tema?
Así es. Realmente la importancia del peligro psicosocial se fue notando a raíz de todos los confinamientos y las cargas mentales que para algunas personas generó este cambio de abrupto de modalidad diaria. Esto, pues, ustedes seguramente han escuchado noticias donde hubo fallas a niveles familiares, donde hubo quebrantamientos de relaciones públicas y demás, que nos ha dejado notar a nivel laboral que la salud de los trabajadores no solo importa o se debe gestionar a nivel físico, también a nivel mental. Y esto ha generado un aumento y una profundización en el tema. Antes de pandemia, generalmente el tema de salud mental no era muy tratado ni llevado a la parte laboral en las organizaciones. Y es por esto que cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y de las organizaciones son disfuncionales, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés que pueden pasar a enfermedades o propias ausentismos o diferentes patologías dependiendo cada cuerpo de cada trabajador. Es por eso que la relación entre probabilidad y daño de los factores psicosociales es igual a las que pueden tener el resto de los riesgos laborales. Es decir, en función de la doble gradación del valor de la probabilidad y la gravedad de sus consecuencias, lo que hace que el riesgo psicosocial pueda ser de trivial a grave o muy severo, donde en las empresas pueden llegar a tener mayor incidencia de enfermedades de origen laboral. Por todo lo anterior, en la pandemia fue que tomó tanta relevancia la salud mental. La salud mental no solo es el estado de bienestar mental que permite que las personas hagan frente a los momentos de estrés en su vida, a desarrollar habilidades, a aprender, a trabajar y a contribuir a la comunidad. La salud mental y la salud en general es parte fundamental que sustenta todas las capacidades individuales que cada trabajador tiene para tomar decisiones, para hacer relaciones, para enfrentar el mundo o vivirlo de una manera en específico. Y que la salud mental no esté de buena manera nos hace generar mayores índices de riesgo. Aquí es donde también se puede llegar a materializar la accidentalidad y las enfermedades en las organizaciones por falta de atención a los procesos, por exceso de confianza o por simplemente falta de interés. Es por esto que la salud mental es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental, donde nosotros como empresas, como empleadores, tenemos que promocionar que en nuestras empresas, a raíz de toda la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hagamos una apropiación y una cultura donde todos los colombianos hagan de este término no solo la ausencia de una enfermedad o trastorno mental, sino que también promocionen todo esto de manera natural, como lo hacemos con la salud física.
Bueno, sin duda sí es un tema en el que se está trabajando y todavía creo que tenemos por delante algunos retos en este tema a nivel país y a nivel empresarial. Vamos a un corte institucional y al regreso continuaremos conversando sobre este tema.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En este último segmento del programa Industria al Aire, continuaremos conversando sobre las tendencias, retos y desafíos en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para nadie es un secreto que la introducción de tecnologías avanzadas, la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, han impactado de manera considerable en la producción y en general la gestión organizacional. La seguridad y salud en el trabajo pues no es ajena a esto. Daniela, ¿cuáles son los cambios más significativos que han introducido estas nuevas tecnologías en la gestión de riesgos laborales y cuáles son los retos en este aspecto?
Eso que acabas de mencionar es algo muy importante. De hecho, la transformación digital está generando profundos cambios en todos los aspectos de nuestras vidas. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, desde el resguardo de la información y el cómo nos acercamos a los trabajadores en nuestros procesos de entrenamiento y formación, ha hecho una gran diferencia. En consecuencia, pues nosotros nos hemos visto realmente, digamos que involucrados con aspectos como externalización de las actividades, la digitación y los tratamientos de los datos, el teletrabajo, que justamente lo mencionábamos hace un rato, la robótica en toda la parte de la infraestructura, las máquinas y los procesos operativos en las organizaciones. Todo esto ha hecho parte de grandes cambios con las nuevas tecnologías y la invitación es que tratemos de promocionar un equilibrio entre la gestión propia de una persona y el apoyo de estas nuevas herramientas para brindar un mejor ánimo en gestión de riesgos y prevenir accidentes de trabajo, que finalmente es el objetivo de estos sistemas de gestión en cada una de las empresas.
Precisamente hablabas ahorita de cómo esas nuevas tecnologías impactan la capacitación. En ese sentido, pues, ¿cuáles son esos impactos en la capacitación y entrenamiento del personal? ¿Y cuál es el papel de la capacitación y entrenamiento del personal en el alcance de los objetivos de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
Las capacitaciones, de hecho, en todo este tema de pospandemia han cambiado bastante y también con todo el involucramiento de nuevas tecnologías. Esto ha generado que las empresas encuentren otro tipo de acercamientos para generar esas formaciones y entrenamientos a sus trabajadores. Las invitaciones de manera digital generalmente pueden llegar a ser por una invitación virtual en alguna plataforma como Google Meet o Microsoft Teams, donde las personas pueden estar sujetas a una participación activa dependiendo de la metodología o la manera en la que se lleva el entrenamiento. Claramente, al no estar ahí la persona frente al capacitador, puede llegar a generar cambios frente a realmente la apropiación de los conocimientos. Y es por esto que la involucración de nuevas tecnologías y que podamos llegar a tener, por ejemplo, grabaciones de contenido donde ya la persona hace de manera autodidacta su momento de entrenamiento y formación, puede dejar de lado que en espacios específicos de esparcimiento y prácticas en conjunto podamos llegar a tener más claro cuáles son las necesidades de los trabajadores y cuál es la mejor manera de referirnos a ellos frente a los peligros o lo que queremos transmitir. Así que creería que esa es como el mayor impacto.
Ok, bueno, muchas gracias, Daniela. Pues hablando precisamente, de todo lo que ya hemos abordado en el programa, ¿cuáles crees que son las limitaciones especialmente para las pequeñas y medianas empresas para lograr adaptarse o dar respuesta a los desafíos y retos que hemos abordado?
Diría que una de las mayores limitaciones es la resistencia al cambio. Eso hace parte de las dificultades de adaptación a todas estas nuevas metodologías, ya sea el cambio de metodología de trabajo o las nuevas facilidades tecnológicas que podamos llegar a tener en la implementación de los sistemas de gestión. Esto, dado a la falta de conocimiento específico frente a las bondades o la ventaja que este tipo de herramientas nos pueden llegar a generar. Para eso es necesario fortalecer y que existan lineamientos más específicos frente a esas ventajas y cómo podemos llevarlas a las pymes. Realmente damos mayor cobertura frente a grandes empresas donde tienen más estructurados sus procesos internos y el manejo que le pueden dar a los mismos. Y en las pymes olvidamos muchas veces que una persona puede llegar a hacer muchos procesos. Y es aquí donde tenemos que tratar de darle el resguardo con las nuevas tecnologías de cómo puedo hacer esto en una práctica real, la mitigación de un peligro o una situación específica de riesgo.
Bueno, ya para cerrar, ¿podrías dejarnos algunas recomendaciones o claves que les das a las organizaciones para que puedan adaptarse a los cambios del entorno y lograr una gestión eficaz de la seguridad y salud en el trabajo?
Claro que sí. Realmente, como les he estado mencionando anteriormente, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo forma parte importante de una empresa. Las personas, los trabajadores, son un activo fundamental para las organizaciones y la correcta implementación de estos sistemas de gestión hace demostrar el valor y el interés que tenemos nosotros como empleadores y organizaciones para que este activo esté seguro y esté sano y esté salvo mientras está trabajando para nosotros en la empresa. Las empresas para esto deben de hacer una evaluación de los riesgos, realmente conocer cuáles son sus peligros y cuáles son esas situaciones que pueden llegar a generar afectaciones a los trabajadores. Cuando hagamos esta identificación, adoptar medidas para controlarlos con eficiencia es importante para tratar de evitar que se materialice. Otra recomendación es tratar de promocionar la participación de los trabajadores. Los trabajadores son totalmente esenciales en esta parte de seguridad y salud, así que es importante promocionar desde la empresa la disposición de tiempo, la disposición de recursos para que las personas participen activamente en todos los aspectos relacionados con este sistema de gestión. Esto perfeccionaría la integración y el involucramiento de todos los procesos de la empresa con estos sistemas, ya seamos parte de algún proceso de apoyo gerencial o estratégico de la compañía. Cada persona tiene algo por decir y ese algo y esa perspectiva individual de cada persona nos puede hacer una gran diferencia con todo lo que es la gestión de los riesgos. Importante también, como tercera recomendación, involucrar a todas estas personas en los resultados. Los resultados que nosotros alcanzamos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que generalmente son medidos por objetivos y tienen unos indicadores, deben de ser visibles para los trabajadores, tanto para la gerencia ya como para estos últimos que hacen actividades de apoyo para las empresas. Esto hace que los trabajadores tengan confianza y tengan mejor apropiación frente a las actividades y los recursos que la empresa está disponiendo para poder mejorar y contribuir en todo este tema de seguridad y salud. Dentro de este sistema de gestión se puede favorecer positivamente todo un proceso. Por ejemplo, veamos un proceso de compras. Cuando se hace la selección o la compra de equipos o elementos, hay que tener en cuenta sus características y su calidad. Y al final, cuando involucramos todo este tema de seguridad y salud, vamos a lograr identificar que en un periodo de tiempo de uso del mismo se van a lograr reconocer recursos económicos que como tal hayan sido ahorrados y de esta manera tener promoción en la seguridad de las personas mientras hacen uso de este mismo elemento cuando ingresa desde una solicitud al departamento de compras. Ya sea desde el visto bueno que hace el propio jefe de proceso, el visto bueno que da el área de seguridad y salud y el visto bueno que da a nivel gerencial. Simplemente con la compra, por ejemplo, de algún elemento podemos llegar a tener el involucramiento de este sistema y pues la idea es que haga parte de toda una empresa y de todos los procesos en los cuales los trabajadores tienen involucramiento.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra invitada de hoy por habernos contextualizado con los retos y desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo que enfrentan las organizaciones, así como las tendencias crecientes y la manera como las organizaciones, sin importar su tamaño, pueden adaptarse a las exigencias del entorno. Agradecemos a nuestros oyentes por continuar escuchando Industria al Aire y los invitamos a seguir conectados con nuestro programa semana a semana para continuar aprendiendo y profundizando sobre tendencias que promueven industrias más innovadoras y competitivas. Los esperamos la próxima semana con más invitados y temas de interés. Hasta pronto.
Bienvenidos a Industria al Aire, programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Cadena de Formación Industrial UNAD. un espacio para fortalecer la competitividad de la industria, dialogando sobre nuevas tendencias y tecnologías.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.